Ahora a Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. El corazón de una madre afligida se encuentra con el corazón compasivo del Señor Jesucristo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. El corazón de una madre afligida que se encuentra con el corazón compasivo del Señor Jesucristo. El lugar donde se encuentra esta madre con el Señor es Genezaret, donde nos dice Marcos en los versos 54 al 56 del capítulo 6, que cuando ellos salieron de la barca, enseguida les reconocieron. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Dondequiera que entraba, ya sea en aldea o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y les rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En esas circunstancias, nos dice el Espíritu Santo que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, al escuchar naturalmente de todos los portentos y maravillas que Cristo llevaba a cabo. Esto llamó poderosamente la atención de los líderes judíos. Por eso enviaron hasta allí esa comisión de fariseos y maestros de la ley para investigar este asunto. En ese contexto, cuando ellos llegaron a aquel lugar, encontraron a los discípulos del Señor que estaban comiendo con manos inmundas, lo cual era prohibido en lo que se llamaba la misnas, que eran ese conjunto de reglas extrabíblicas que los judíos habían colocado en la misma categoría de autoridad de la palabra de Dios. Todo aquel que violaba una de esas reglas que los ancianos habían establecido para guardar y conservar la pureza del pueblo de Dios, pero que naturalmente no tenían el aval bíblico, eran muy mal vistos y eran repudiados y condenados cuando le pescaban cometiendo esa infraglante violación a la ley de los ancianos. Allí, el Señor aprovechó esa circunstancia cuando le preguntaron por qué sus discípulos comían con manos inmundas. El Señor tomó esa ocasión para enseñar, primero, que la ley ceremonial que lo prefiguraba a él sería abolida. También el Señor tomó esa ocasión para enseñar que la misnas o tradición de los ancianos también sería eliminada, lo mismo que también aprovechó esa circunstancia para enseñar lo que realmente contaminaba al hombre. Después de haber agotado esa jornada intensa de predicación y de enseñanza y de confrontación con los líderes de Israel, dice el pasaje que el Señor levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, la pregunta que aquí hacemos es la siguiente. ¿Por qué el Señor Jesucristo salió de aquella región donde tenía una buena acogida y naturalmente un ministerio fructífero de predicación y de milagros? ¿Por qué él levantándose partió de allí a los territorios de Tiro y de Sidón? ¿Y por qué él entró en una casa y no quería que nadie lo supiese? ¿Por qué? Hemos de entender que nuestro Señor Jesucristo era un ser humano de carne y de hueso. Y aunque su naturaleza era sin pecado, obviamente experimentaba el agotamiento, experimentaba el cansancio, experimentaba todo aquello que experimenta un ser humano cuando sus capacidades productivas han sido colocadas o puestas en el límite de sus capacidades. Cristo había desarrollado un ministerio de predicación rico y fructífero y una obra de milagro y de portentos extraordinaria. La multitud estaba encima de él continuamente pidiéndole y reclamándole respuestas a sus necesidades. Sus capacidades humanas estaban en el límite de su agotamiento. Por eso, dice que partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón. Necesitaba reponer sus fuerzas, necesitaba descanso, pero además necesitaba el tiempo necesario para poder seguir instruyendo a sus discípulos en ese año y pico de tiempo que aún les restaba de ministerio terrenal para formar a sus discípulos. De ahí que él tan pronto vio una oportunidad, dice aquí, que entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. Ahora, evidentemente que el plan de Dios para el Señor Jesucristo era que Él trabajara a tiempo y fuera de tiempo. Por eso lo vemos con una agenda full. Por eso encontramos que el Señor no tenía tiempo ni siquiera para peinarse delante de un espejo. Continuamente se requería de su trabajo, de su ministerio, de su obra. Y eso es exactamente lo que lo vemos haciendo aquí. ¿Quién sacó al Señor de su escondite en esa casa donde se había escabullido? El corazón de una buena madre que clamaba por misericordia para una hija endemoniada. De esta mujer nos dice Marco que ella oyó de él. La fama del Señor corría de boca en boca. También se nos dice que ella tenía una hija con un espíritu inmundo. Se nos dice también que ella vino y cayó a sus pies. Finalmente, también se nos agrega que ella era griega y de nacionalidad sirofenicia. Esas eran las cualidades de esta mujer que vino a importunar el descanso o reposo de nuestro Salvador. ¿Para qué vino ella y se arrodilló a los pies del Señor Jesucristo? Dice el pasaje que para rogarle que echase el demonio fuera de su hija. Si Satanás quisiera amargar, afligir, abatir y angustiar la vida de una mujer, solamente tiene que tocar la niña de sus ojos. Solamente tiene que tocar a sus hijos. Satanás no solamente ataca a los varoncitos, él también puede atacar a las jovencitas. Puede atacar a las adolescentes. Puede atacar a las jóvenes. Recordad que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mis amados hermanos, ¿cuáles son los bocados más placenteros? ¿Cuáles son los bocados más deliciosos para el buen gusto de Satanás? Los jóvenes. Los jóvenes. Porque su carne es nueva. Su carne es lozana. Su carne es vigorosa. Su carne es un bocado apetitoso para él. Aquí en este contexto, vemos a la madre de esta joven amargada, afligida, abatida y angustiada, porque su amada hija había sido hecha presa de la potestad de un demonio. En este texto se nos dice que los demonios se sienten cómodos y confortables, no solamente en los adultos, no solamente en los varones, sino también en una hermosa joven como la sirofenicia que nos presenta este pasaje. Notemos que esta joven hermosa era poseída por un espíritu inmundo, por un demonio. Y hermanos, ciertamente ese es un espectáculo deprimente. Ese es un espectáculo triste. Observe a esa muchacha caminando por las calles, sucia, mugrosa, con la ropa que durante 3 o 4, 5 o 6 meses no le ha sido cambiada, durmiendo debajo de los puentes, alimentándose de los zafacones, andando descalza y sin ver agua, su cuerpo 3, 4, 5 meses. Observe a esta joven siendo el escarnio de los demás jóvenes burlones. ¿Cómo le vocean? ¿Cómo le gritan? ¿Cómo se mofan de ella? Observe a esta joven cómo las moscas y demás alimañas andan detrás de su fétida apariencia. Hermanos, en eso se había convertido esa hermosa joven. Naturalmente, para esta madre de esta joven, no había una necesidad mayor en el hogar, en la familia, que ver a esa joven libre de ese estado y condición en el cual le había sumido ese demonio. ¿Cuál era la necesidad mayor de ese hogar? Comida, una casa más grande, un carruaje más elegante. No, hermanos, la necesidad mayor que había en esa casa era que Dios en Cristo hiciera el milagro de cambiar esa triste realidad en que se encontraba viviendo esa joven. Esa joven no solamente tenía un espíritu inmundo morando dentro de ella, sino que también tenía una madre creyente, una madre preocupada por ella, alguien que podía interceder por ella y buscar la solución al mal que le agobiaba. Y obviamente, esta madre era consciente del grave problema que experimentaba su hija. conocía la realidad que esta joven estaba viviendo. Sabía que ni ella ni nadie podía liberar a su hija de las garras del demonio que la poseía. Ante esta realidad, ¿qué hizo esta madre angustiada? Dice que enseguida oyó de él. Tuvo su oído dispuesto para escuchar del Señor Jesucristo. Sabía que había un gran problema en su familia. Había una de sus hijas con un grave problema que ni ella ni nadie podría cambiar en esta vida. Y consciente de esa realidad, no fue indiferente a ella. Oyó de él. Vino y cayó a sus pies y le rogaba que echase el demonio fuera de su hija. Interrumpió el descanso del Señor. No le dio vergüenza tocar a la puerta de esa casa extraña donde el Señor había entrado. No le dio vergüenza a esta mujer ir y presentar su caso, la circunstancia que estaba viviendo su hija. Y así, de esa manera, movida por esa convicción y seguridad, le presentó su caso al único que tiene poder para expulsar los demonios de nuestras vidas y romper el yugo de la esclavitud de todo pecado, no importa la férrea cadena con que Satanás nos mantenga atado. Amadas hermanas, ustedes por sí mismas no podrán salvar a sus hijos, no podrán salvar a sus hijas, no les podrán libertar de la esclavitud del pecado, ni de ninguna de las obras de Satanás en su vida ahora. Lo que ustedes no pueden hacer, Cristo lo puede hacer. Lo que ustedes deben de hacer es exactamente lo que hizo esa mujer. ¿Qué hizo ella ante su impotencia? Llevar su caso a Cristo. Eso hizo ella. Y eso tú lo puedes hacer. Eso sí tú lo puedes hacer. Tú no puedes obtener que tus hijos se alejen de los vicios y que rompan los malos hábitos. Tú no puedes evitar que el mundo le influencie con toda esa maraña de maldad que día por día produce el mundo. Sin embargo, tú sí puedes caer a los pies del Señor Jesucristo y clamar por tu hijo, y clamar por tu hija. Y mis amados hermanos, esa actitud de amor que esta madre expresó, la puedes tú expresar por tus hijos continuamente. La pregunta que yo te hago, ¿la estás ejerciendo hoy? ¿Tus hijos, tus hijas son objeto continuo de tu intercesión, amante, para que el Señor Jesucristo le libere de todo aquello que tú sabes no podrás jamás librarle? La esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte y de todas las consecuencias que ello produce, solamente Cristo lo podrá liberar. ¿Estás intercediendo para que eso sea un hecho que sucede en la vida de ellos? Observa la respuesta del Señor al corazón suplicante de esta madre. Pero Jesús les dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo, sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo, por causa de lo que has dicho, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y el demonio había salido de ella. Hermano, lo primero que observamos aquí, lo primero que vemos aquí, es que el Señor le enseña a esa mujer gentil que el banquete del Evangelio, primero que nada, debía de ser servido al linaje físico de Abraham. Los primeros que debían de comerse ese banquete del Evangelio eran los descendientes físicos de Abraham. Después que ellos se saciaran, entonces el banquete sería servido para el mundo gentil. Es lo primero que el Señor le hace ver a esa mujer gentil cuando llegó donde él con esa tremenda necesidad que le agobiaba. Y la razón de ello, Pablo la da en Gálatas capítulo 3, versículo 36. Porque a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. Por esa razón, ella debía de esperar que la simiente de Abraham se saciara del banquete y entonces se le serviría al mundo gentil el banquete de la salvación que de manera gratuita y libre Dios le ofrece a los pecadores. Solo después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, de la tumba, sería servido el banquete del Evangelio para todo el mundo. Por ende, mientras no llegara el día de Pentecostés, esa mujer y el mundo gentil debían de esperar para empezar a comer del manjar de la vida, del manjar de la gracia, del manjar de la salvación, del manjar del perdón de todos sus pecados, del manjar del arrepentimiento, del manjar de una vida nueva, del manjar de la liberación de Satanás y de todas sus obras. Ellos debían de esperar a que descendiera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Mientras tanto el Señor desarrollaba su ministerio terrenal, el mundo gentil debía de esperar o simple y llanamente conformarse con las migajas de los milagros que caían de la mesa de los descendientes físicos de Abraham, a quienes les era ministrado ese maravilloso mensaje de la gracia. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, los israelitas, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. William Hendrickson dice, nótese, sin embargo, que con eso Jesús ya está entreabriendo la puerta. Al decir primero, deja que los hijos coman todo lo que quieran, le dice a esta afligida mujer que Dios no ha perdido completamente de vista a los gentiles. Ella bien podría comenzar a razonar, si hay bendiciones para el día de mañana atesoradas para los gentiles, ¿por qué no utilizarlas hoy mismo, aunque fuese por vía de excepción? ¿Por qué dejar para mañana lo que podemos hacer ahora? Esa fue la alternativa que la mujer observó en esa brecha que le abrieron. La primera enseñanza que nos da la respuesta del Señor al ruego de la mujer es que las normas de Dios en materia de compasión Las normas de Dios en materia de misericordia no son absolutamente rígidas e inflexibles. Y eso es importante, mis amados hermanos. Muy importante. Las normas de Dios en materia de compasión y de misericordia no son absolutamente rígidas e inflexibles. Es lo primero que nos enseña a nosotros este pasaje. Aunque Dios está airado todos los días contra el impío, podemos orar y pedir favores divinos para nuestros hijos e hijas, podemos orar por nuestros padres y madres, podemos orar por nuestros amigos y vecinos, podemos orar por nuestro compañero de trabajos, podemos interceder para que Dios en su gracia, amor, compasión y misericordia se apiade de ellos. ¿Por cuánto impío usted no ha orado? Que le piden la oración. ¡Ay, ora por mí! Cuando están con el clavo hasta la cabecita, hundido en su carne. ¡Ora por mí! ¿No ha oído usted muchas veces esa expresión, ora por mí? Que tengo esta prueba. ¡Ora por mí que tengo este problema! ¡Ora por mí que tengo esta circunstancia! De las cuales no pueden salir por sí mismos. Y ellos están conscientes de eso. Que solamente la intervención del poder de Dios lo puede sacar de allí, de ese hoyo donde se encuentran sumergidos. ¿Y qué le decimos nosotros? Es que tú eres un impiazo. Es que tú eres un diablo. Por eso te vino eso. Y yo no voy a orar por ti porque Dios no va a responder a mi oración, porque tú eres un impío. Tú estás poseído por el diablo. Y Dios está airado todo el día con el impío. Por ende, yo no voy a perder mi tiempo. Así como tú le respondes al que te pide que ore por él, aún sea el más de los impías, el más grande de los impías. No, hermanos. Oiga bien. Oiga bien. En materia de compasión y misericordia, los no de Dios necesariamente no son absolutos, no son inflexibles los no de Dios. Y hay muchos buenos ejemplos en la Biblia que nos hablan de eso. Aunque el camino de los favores de Dios para el mundo gentil aún estaba cerrado, esta mujer encontró una brecha por donde colarse y se coló. Y se coló para buscar la ayuda que su hija necesitaba. ¿Qué medio usó ella para abrir una brecha en el corazón de Dios? Nos dice Marco, se postró a sus pies. ¿Esa fue la brecha que abrió? Se postró a sus pies. Está bien, el banquete aún no ha sido servido para los gentiles. Pero, dame algo por adelantado. Dame algo por adelantado. Está bien, falta un año, pero yo quiero algo por adelantado porque está ahí. Está hecho ya. No está servido, pero ya está hecho. ¿Cuándo lo hicieron? Desde antes de la fundación del mundo. ¿O no dice la Biblia que Cristo fue sacrificado por su pueblo desde antes de la fundación del mundo? Entonces el banquete estaba hecho desde antes de que el mundo se diera. Ya el banquete estaba listo allí. Aún no estaba servido para los gentiles, pero, óyeme, aunque sea... Usted no ha ido cuando tiene mucha hambre a donde la esposa suya que está cocinando... Oye, pero dame ahí, aunque sea una cucharada, para ir amortiguando estos jugos gástricos que me están haciendo estragos interiormente. Y usted va con un platico y le sacan ahí su anticipo de la carnita, de la bichuelita o del arrocito, toma. Aguántate ahí. Esta mujer fue con esa actitud. Esta mujer fue con esa actitud. Se postró a sus pies. Y hermano, es difícil decirle que no cuando alguien va con los ojos largos, lánguidos y de la hambre. Decirle, no, no, espera que la sirvan. Es duro. Este acto de postrarse a los pies del Señor Jesucristo era una muestra de su fe inquebrantable en el poder de Dios, era una muestra de su humildad innegable y sumisión a la voluntad de Dios, era una muestra de reverencia, de ansiedad, de anhelo, de ver a su hija libre, por ver a su hija libre de las garras del demonio. Isaías 66:2, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es una promesa que ella la atesoró, la creyó y la practicó. Por eso obtuvo. O por eso ella pudo abrir una brecha en el corazón compasivo de Dios para obtener respuesta a su apremiante necesidad familiar. Segundo, esta mujer nos enseña que cuando nos humillamos y oramos con sabiduría y determinación, la fe convierte un no de Dios en un sí. Oiga bien, cuando oramos con sabiduría de Dios y determinación, la fe convierte un no de Dios en un sí de Dios. En un sí de Dios. Respondiendo, ella le dijo, Señora, aún los perrillos debajo de la mesa comen algunas de las migajas de los hijos. En otras palabras, esta mujer convirtió el argumento que la enviaba a su casa con las manos vacías. ¿Ve? Convirtió el argumento que la mandaba para su casa a esperar todavía un año más. En esa agonía de ver a su hija endemoniada, en un argumento de humillación y de humildad que la preparaba para recibir el regalo que pedía, la liberación de su hija. Transformó la inminente derrota de su oración en una brillante victoria para el bien de su hija, para la liberación de su hija. Hermanos, por eso dice la Biblia que la fe puede mover montañas. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, monte, trasládate al mar. Y simple y llanamente el monte cobraría pies y saldría para hundirse en lo profundo del mar. He aquí una prueba de eso. Cuando el Señor le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. El Señor le estaba dando un dedo de esperanza, pero ella no solamente tomó el dedo del Señor, también tomó la mano del Señor. Tomó el dedo y tomó la mano del Señor. El Señor nos presenta el motivo de la respuesta a la plegaria de la mujer en tercer lugar. Entonces Él le dijo, por causa de lo que me has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y que el demonio había salido de ella. Hermanos, ¿qué fue lo que tanto impresionó el corazón del Señor? ¿Qué fue lo que tanto impresionó el corazón del Señor? Bueno, sus palabras. Ella le dijo, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen algunas de las migajas de los hijos. ¿De qué habla esa declaración de la fe inquebrantable que había en su corazón, de la humildad con que se había vestido, del coraje que había en ella para desafiar aún los mismos argumentos con los cuales el Señor le podía denegar el favor que le estaba pidiendo. Una mujer valiente, que no estaba dispuesta a irse con las manos vacías. Por eso convirtió. Usted ha ido a la UAS, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes estudiaron en la UAS y vieron muchas veces los policías tirando bomba lacrimógena. Anteriormente no la tiraban con una escopeta, la tiraban a mano. Yo era estudiante, andaban con ellas enganchadas y la tiraban a mano. Y muchos estudiantes se dedicaban a parar la bomba. La paraban, incluso había algunos que llevaban hasta guantes. Cuando había esos líos, yo llegué a ver guantes para parar la bomba lacrimógena, como si fueran pelotas. La paraban y así humeando esa cosa, la agarraban y se la devolvían a los policías para atrás. Y ya usted sabe, ahí se llamaba el corre-corre entre esos policías cuando le llegaban esos bombazos devueltos con más fuerza que como ellos lo enviaron. Hermano, esta mujer hizo exactamente eso mismo con el argumento del Señor. Ella paró ese argumento y se lo devolvió hacia atrás al Señor con más fuerza que la que el Señor le había puesto para mandarla a su casa con las manos vacías. Se lo devolvió. Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen de algunas de las migajas que caen de la mesa. Hermano, ¿quién le dice que no? Cuando tiene la posibilidad de resolver a alguien que venga con esa actitud donde ti. ¿Quién le dice que no? ¿Quién pasa por alto un ruego como ese? Observemos que ella no se enojó porque la compararon con la perrita faldera de la casa de familia. Los perritos, tú sabes, de casa, cómo se comportan cuando huelen ya el manjar en la mesa. Cómo se ponen locos debajo de la mesa, saboreando allí abajo, moviendo la cola, saltando y poniéndole los pies en las piernas a los que están sentados en la mesa. Cómo ladran en algunos casos cuando observan que la gente dan y no sueltan nada para abajo. Se riegan y empiezan a ladrar. Como quien dice, oye, pero ¿qué pasa? Aunque sea la amiga, suéltala para acá. Porque ¿qué? Mis tripas están en un estado crónico. Suelta algo, no sea, come solo. Como dirían los políticos blancos a los morados, ¿verdad? Ya usted sabe. ¿No se enojó porque la compararon con una perrita faldera? Simple y llanamente tomó ese argumento para reconocer su bajeza delante de Dios y convirtió su bajeza en un cañón de 105 milímetros para disparar su oración. ¿Ven la sabiduría de esta mujer? ¿No se le parece la sabiduría a la sabiduría que empleó aquella famosa mujer, esposa de este perverso Nabal, Abigail? ¿Cómo esta mujer tomó el pecado de Abigail? Perdón, de ¿cómo convirtió el pecado de Nabal y lo vortió? Y usó eso para convencer a David de que cambiara de actitud frente a ellos. Hermanos, si esta mujer no hace lo que hizo esa familia, hoy en su totalidad hubiese sido borrada de la faz de la tierra. Sin embargo, la sabiduría de esta mujer fue tal que cambió el corazón y la mente de David. Esta mujer cambió el corazón y la mente de Cristo con relación al punto de deja para mañana, ahora no. Ella usó el argumento que el Señor le da para reconocer su bajeza delante de Dios y convirtió ese argumento en un poder, en una poderosa oración dirigida al corazón mismo de Dios. Y hermanos, dio en el blanco. Dio en el blanco. Es como si el Señor le dijera, por causa de tu fe, por causa de tu sabiduría, por causa de tu convicción y vehemencia, toma el premio, ve, el demonio ha salido del corazón y de la vida de tu hija. Vete tranquila, vete en paz. El problema ha sido resuelto. ¿Cuáles son tus urgentes necesidades, hermanos? ¿Cuáles son tus urgentes necesidades, hermanas? En el plano familiar. ¿Es tu caso tan extremo como el caso de esta mujer? He ahí la escuela plasmada en la Biblia para que tú emule ese ejemplo, para que tú sigas esas mismas pisadas a la hora de enfrentarse con esas circunstancias y situaciones a las cuales tú no tienes capacidad para afrontar en la casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, etcétera, etcétera, con tus padres. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Así la mandaron para su casa. Con el problema resuelto. Con su problema resuelto. De una vez y para siempre. ¿Cuáles son los problemas que te afectan, mi hermano, mi hermana? Cristo te invita diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay descanso en Cristo Jesús de todas tus cargas. Tráeselas a Él, llévalas a Él. Esa mujer no podía con esa carga de ver a su hija convertida en una diabla. ¿Y qué hizo? La llevó, llevó su caso donde quien podía sacar el diablo de la vida de esa muchacha, el único que podía. Para terminar, hermanos, al llegar a la casa, ¿cómo encontró ella a su querida hija? ¿Cómo encontró ella a su querida hija? La halló acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. ¿Qué tiempo esta joven habría vivido sin poder dormir? Meses posiblemente, o años. La gente que tiene trastorno de demonios. Hermano, una de las cosas que el diablo hace es que le quita la capacidad de dormir. Y usted sabe cómo se pone la gente cuando no duerme. 3 días, 4 días, 5 días. Y la gente va a caer en un estado de crisis. Es lo normal, porque así como el cuerpo cae en una crisis cuando no come o cuando no bebe agua, así también cuando se le quita una de esas funciones vitales, habrá necesariamente un estado de crisis. Esta joven cayó en un estado de crisis producto de todo aquello que había experimentado en su cuerpo y en su alma por la obra de la presencia del demonio en su vida. Ahora, cuando ella llegó, la encontró acostada, descansando, dormida, plácida y tranquilamente, porque había paz en su corazón. Mis hermanos, si tan solo Cristo estuviese reinando en el corazón de los seres humanos, yo puedo garantizarle a usted que no habrían fábricas para hacer drogas. Tampoco habrían fábrica para los barbitúricos que se emplean para que la gente pueda concebir el sueño. Uno de los negocios más lucrativos precisamente son esos ansiolíticos que le llaman, los relajantes, que llevan a la gente a dormir de manera inducida. Esta joven vio quedar atrás ese mundo de agonía y de insomnios en el cual la había sumido ese demonio. Y amados hermanos, imagínense esa casa, de manera particular a esa madre, caminando rápido para llegar cuanto antes a su casa para ver y comprobar si realmente su hija había sido liberada. El corazón de esa madre latiendo a todo galope, caminando al trote para llegar pronto a ver lo que había sucedido después de su encuentro con el Señor Jesucristo. Dice que cuando ella se fue a su casa y llegó allí, naturalmente, halló a su hija acostada en la cama. Ahora, ese acto de encontrarla acostada en su cama, o ese hecho, más bien, de que ella estaba acostada en la cama, ¿qué le decía a ella? El diablo se fue. Porque uno de los primeros síntomas que evidentemente tenían a esta joven trastornada era el insomnio. No dormía. No podía dormir. Pero cuando ella llegó a la casa y la encontró rendida durmiendo, fue para ella una clara evidencia de que su oración había sido respondida y de que su victoria había sido consumada por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Imaginaos el gozo exuberante que empezó a latir en el corazón de esta dama, que por fin hallaba sosiego, por fin hallaba paz, por fin hallaba contentamiento al ver a esa preciosa joven de sus entrañas durmiendo plácidamente en esa mullida cama, con un rostro que exhibía la paz que había en su corazón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso premio recibió esa familia! ¡Qué maravilloso don, regalo recibió esa familia cuando sacaron el diablo del seno de esa familia, que había llegado allí a través de esa joven! Hermanos y hermanas, estamos viviendo en ese mismo mundo, en este mismo mundo donde vivió esa joven. El diablo que la poseyó a ella hace 2000 años sigue hoy caminando por nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades, haciendo las mismas debacles en los hogares. Qué bueno que tenemos un Salvador vivo, a un Cristo vivo en medio de nosotros. Queridas hermanos y hermanas, si amamos tanto a nuestro Salvador como amamos a nuestros hijos, qué gran bendición resultará para ellos tener padres como nosotros. Si amamos tanto al Señor como amamos a nuestros hijos, ¡qué gran bendición será para nuestros hijos tenernos como sus padres! Porque, hermanos, qué bendición resultó ser para esta joven tener una madre de fe como esa. ¡Qué bendición resultó ser para esta joven tener una madre con ese calibre de fe, con ese calibre de humildad, con ese calibre de vehemencia y de seguridad en el poder de Dios que puede cambiar lo irreversible! El estado de esta joven era irreversible. A menos que el poder de Cristo interviniera, para ella no había esperanza. Pero Cristo hace posible lo imposible. Invierte lo invertible. Él lo puede hacer. Lo hizo con esta mujer y lo puede hacer en tu casa también. Por eso, mis amados hermanos, si amamos tanto a nuestros hijos, pero aún amamos más a nuestro Señor Jesucristo, no privemos a nuestros hijos de la influencia santificante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Practiquemos en nuestros hogares la presencia continua de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Practiquémosla. Cristo es una persona con quien nosotros de manera personal podemos desarrollar y cultivar una relación de comunión y de amistad continuamente. Y hagamos eso tangible en nuestros hogares. Que nuestros hijos puedan percibir nuestra dependencia de Él. Que puedan percibir nuestra amistad con Él. Que puedan percibir nuestra relación íntima con Él, nuestra comunión refrescante con Él, que ellos la puedan percibir en sus vidas. Son impíos, son impías. Pero hermanos, el hecho de que son impíos, el hecho de que son impíos, y de que la ira de Dios está sobre ellos todo el día, recordad, para la compasión y la misericordia de Dios no hay absolutos. La brecha que esa mujer abrió en el corazón del Señor, tú también la puedes abrir en el corazón del Señor para que intervenga en favor de los tuyos, de tus hijos. Ah, el pan es para los hijos de Dios. El banquete, ¿para quiénes? Para la iglesia. Pero aún para los impíos podemos, aunque sean las migajas que caen de la mesa, dársela. Tú puedes hacer con los hijos tuyos eso. Los perrillos, señores, ellos observa. Que esas migajas que caen, sobre todo el pan tostado, ¿verdad? Cuando te parte un pan. Y usted lo ve como ellos con la lengua van y trapean el piso, recogiendo esas migajas. Bueno, en estos días me estaba tomando un jugo, se me botó un poco. Y la perra de Francina, la chihuahua, fue y yo pensaba buscar el swapper para trapear. Pero hermano, la perra de Francina trapeó por mí. Usó su lengua para recoger las migajas del jugo que me bebí. Me resolvió el problema de la limpieza. Hermano, hay muchas cosas que nos sobran en nuestra vida espiritual. Dela por gracia. Que no se le mojosen ahí. Y comience repartiéndola por su casa. Las migajas, las cosas que le sobran, los corotos que le sobran. No le demos a nuestros hijos la opción de rechazar, hermanos. De rechazar la influencia de los medios públicos de gracia. No venga solo a la iglesia, aunque ya sean adolescentes. Si ellos se comen la comida que usted cocina y viven bajo el techo que usted paga y se ponen la ropa que usted le compra y van a la escuela con los cuartos que usted paga allí y se curan con la medicina que usted le compra, hermano, si ellos disfrutan de los bienes materiales que usted le obsequia gratuitamente, no lo prive. No deje que prevalezca su corazón engañoso y perverso. No deje que prevalezca el diablo en sus corazones, que le quiere alejar de Cristo, alejar de los medios de gracia, que le quiere alejar del bien eterno de sus almas, Cristo Jesús. Mis hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú no quieres ser parte de esta casa para servir a Jehová, no hay problema, yo no voy a pelear contigo, ya tú eres adulto, ahora, aquí. Cristo gobierna, y lo que Cristo dice que va, eso es lo que va. Y si tú no quieres ir, bueno, no hay problema. mundo, gran gente la tuvo. Hermanos, mañana se lo van a agradecer. Mañana te lo van a agradecer. Porque cuando el diablo lo agarre por ahí y lo depalille, ¿sabe lo que significa depalillar, verdad? En los campos donde se cosechan habichuelas, cuando están secas, las recogen, la ponen a secar, la ponen en una lona grande, y ahí cogen un palo y empiezan y la depalillan. O sea, separan el grano de la vaina. El diablo se ocupa de depalillarlo. Él tiene su modo de depalillarlo. Cuando el diablo lo depalilla allá afuera, que le quite la vaina esa que lo mantiene envuelto, que lo mantiene envuelto y aislado de la gracia de Dios, entonces vendrán de allá el grano depalillado. No lo prives. Finalmente, hermanos, ¿qué encontró esta mujer cuando vino al Señor? Antes de que la comida estuviera servida para los gentiles como tú y como yo, ¿qué encontró esta mujer? Le dijeron a ella, lo siento, la comida aún no está lista para ustedes, tienen que esperar un año más. Ven dentro de un año, ven dentro de 2 o 3 años, que entonces habrá comida para ti. Le dijeron así, hermanos. Hermanos, si a ella le sirvieron por adelantado el banquete, si a ella le sirvieron con anticipación el banquete, tenemos aquí un buen ejemplo para estimularnos a buscar que Dios nos sirva de ese banquete que disfrutaremos por la eternidad en los cielos. No descansemos hasta obtener anticipos, muchos anticipos, de esa gran cena que nos será servida cuando Cristo retorne por segunda vez. ¿Cuántas veces ha probado de ese banquete que Cristo servirá, que prometió para su pueblo cuando Él retorne por segunda vez? Hermanos, tenemos en Cristo la posibilidad de obtener buenos bocados de ese banquete. No descansemos, pidámosle, busquémosles. Usemos las mismas sabidurías que esta mujer usó para obtener un anticipo de esos banquetes de la gracia. Y a los que están aquí sin Cristo todavía, pregúnteme a mí lo que le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo y a Sila en Hechos capítulo 16, 30 al 31, el texto que leyó el hermano esta mañana. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que tú jamás podrás hacerte en esta vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta mujer y su hija nos informan a nosotros que para el Señor no hay casos extremos. No hay circunstancias extremas. No hay situaciones en las cuales tú no puedas venir al Señor para que Él te dé lo que tu alma necesita, lo que tu familia necesita, sea lo que sea, en Cristo Jesús ha sido suplido y servido ya hasta el día de su venida en esta tierra. Si tú le pidieras a Él, Señor, mira, yo quiero que tú me dé una semana de vacaciones para yo hacer un tour en Canaán la Celestial. Yo quiero, Señor, que tú me tomes como tomaste a Pablo. Si en el Espíritu, dice él, no lo sé. Si fuera el Espíritu, tampoco lo sé. Ahora, yo sé que me subieron para allá arriba. ¿Eh? Me dieron un paseo y escuché cosas que no se pueden escribir, que no se pueden decir. Pablo le dieron un tour. De hecho, a los discípulos a tres de ellos, lo llevaron al monte de la transfiguración. Y allí ellos observaron ciertas cosas que solamente la podremos disfrutar a plenitud cuando, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, hermanos, podemos, en la gracia de Dios, pedir anticipo del Señor. Anticipo de esas extraordinarias experiencias que vamos a disfrutar por la eternidad en los cielos. Pero para que eso sea una realidad, primero que nada, el pecador debe de preguntarse a sí mismo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron a este hombre? ¿Qué le respondió la divina respuesta? ¿El divino Espíritu Santo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Oye bien, tú y tu casa. No solamente al banquete para ti, también al banquete para tu casa. Esta joven, teniendo la madre que tenía, gustó de ese banquete gracias a qué. A que tenía una madre creyente, diligente, seria, que creía en Cristo como su único y suficiente Salvador, no solamente para ella, sino también para sus hijos. Por eso le llevó a su hija a Cristo, y por eso Cristo se la recibió y se la devolvió. ¿Cómo la encontró? Dormida, sana. Dice aquí la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Finalmente dice: y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Le hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa habían creído en Dios. Hermanos, qué bendición tener padres cristianos. Madre cristiana, papá cristiano, qué bendición, qué privilegio goza una familia cuando eso es una realidad. Esta joven cambió la historia de su vida de una demonia por un ángel, gracias al legado de su madre. Gracias a las rodillas capaces de doblarse delante del Señor para rogar e interceder por ella con gemidos de angustia, dolor, pero de esperanza. No de desesperanza, de esperanza. Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir tú también? Esta mujer cantó victoria estando en Cristo. Cantó victoria para su familia estando en Cristo. ¿Lo puedes decir tú? O que Dios nos ayude a decir con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.